La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Analizando los medios.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La Cocina del Periodismo. Somos los alumnos de la Universidad de Palermo que realizamos este programa todos los viernes de 18 a 19 horas. Mi nombre es María Eugenia Barrio Nuevo y al frente mío tengo a Laura Cañupan y al costadito la tengo a Laura Garzón, mis dos compañeras de conducción en esta tarde. Hola chicas, ¿cómo están? Pueden saludar.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Euge. ¿Cómo estás, Lau?
Hola. ¿Todo bien?
Las dos Lauras. No, me voy a trabar para hablarles, ¿no?
No.
Caño y Garzón.
Sí, exacto.
Igual nuestra audiencia ya las conoce.
Sí.
Tienen que saber somos diferenciar la voz, por favor.
Distintos tonos. Aparte, una es rubia y otra es morocha.
Exacto.
Hablaste de corrido, todo rapidito.
Rapidito,
muy bien,
rapidito.
La tenés re clara.
Bueno, queremos saludar a Camila Bonetti, que hoy no pudo venir un problema... Está con un problema.
Está corriendo como en la película Corre Lola, corre.
Así está ella, imagínense.
Imagínense a Camila Bonetti así igual.
Pero está bien y nos está escuchando.
Sí, 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 sí. Ya iba a volver el viernes que viene, así que le mandamos un saludo y que salga todo bien los trámites que tiene que realizar. Uh-huh. Vamos a saludar también a nuestra producción que están ahí detrás de la pecera. Matías López de Briñas, Emiliano Wiebert y Carla Saucedo. Tenemos algunas bajas estos días también. Bajas que no pudieron venir. Bueno, Xavier.
Pero los chicos saben hacer bien su trabajo. Así que
hicimos sí,
a la fotógrafa Carla.
Una muy buena producción.
Sí, ahí sí. Están firmes. Bueno, chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaron la primavera? ¿Cómo les...
¡Feliz día!
¡Feliz!
¡Ay, sí, feliz día! ¿Verdad?
Pasó el martes.
Nadie estuvo haciendo disturbios en el Rosedal.
No sé, los chicos del conurbano acá...
Lucas me está señalando, no sé por qué. ¿Me viste?
¿Te viste?
Ah.
¿Te vieron haciendo
lío? Saludamos al operador.
El operador Lucas Jaque.
Claro, no lo saludamos.
Un beso,
bueno, por algo no lo saludaríamos.
Bueno, ¿y qué me estaban contando qué hicieron para la primavera?
No, ¿festejaron? Yo salí de shopping, fue al cine. No, estuve tranqui, no
yo
fue
estuve
nada.
Estudiando, hice honor al festejo y me dediqué
estudiaste.
A leer cosas y demás, preparar.
A ilustrarte un poco más.
Así es.
¿Y tú, Euge?
Y yo no, tampoco, lo que pasa es que no, ya no tengo el espíritu veinteañero para las primaveras.
Antes, eso no se
sí,
puede perder.
Sí, pero siempre.
Lo que pasa es que yo tuve temporadas, épocas que iba a Parque Norte, a Palermo, y ya después se me fue yendo el coso. La verdad que le tengo medio pavor a pavor.
Perdiste las ganas.
No, a tanta aglomeración de gente.
Es
a mí
verdad,
me encanta
sí,
ir al
hay
parque.
Mucha gente, es verdad.
Pero es lo mejor, a mí me encanta.
A mí me asfixia si hay tanta gente.
Quizás se me pase, no sé.
¿Querés ir a comprarte algo? Hay 80 haciendo cola. ¿Querés ir al colectivo? No, no podés subir. Bueno, voy otro día. Yo festejo, me compré todas
cuando
calzas floreadas. Así festejo.
Sí, vimos
las calzas floreadas.
Bueno, muy
hoy no
lindo.
Las tiene.
Hoy no, pero...
Hoy no, pero...
Claro,
próximamente subiremos unas fotos en las que veremos a Euge en las calzas floreadas.
Claro, sí, es mi manera de festejar la primavera.
Claro.
Bueno, vamos a ver las vías de comunicación. La línea directa es 4899-1647 y el contestador 5197-5338. Ahí nos pueden dejar mensajes, comentarios, críticas, que las recibimos muy, muy bien acá nosotras.
Y algún comentario que sea alusivo al tema del día de hoy, que justo sí. Viene con el tema este del Día del Estudiante.
Claro.
Como que hicimos un enganchado de temas y vamos a estar hablando...
Del conflicto que... Ya lleva más de 30 días, 40
sí, 40
casi.
40 días aproximadamente.
Sobre la toma de colegios.
Uh-huh. Sí.
Pero 40 días ya es mucho, me parece, pero bueno.
Sí, es bastante. En un ciclo lectivo de 8 meses, como hoy comentábamos,
claro.
Más de un mes entero sin clases es bastante.
Este conflicto empezó el 10 de agosto con la toma del Manuel Belgrano y hay 700.000 afectados entre estudiantes y profesores. Y se realizaron 28 huelgas de docentes en lo que va del año.
Claro, el conflicto estalló sobre todo por las mejoras edilicias que se le reclaman al gobierno de Macri. Hay colegios que no tienen estufas, que no tienen gas, que no tienen agua, que se les caen las paredes. Y los chicos que se agruparon en una confederación que se llama Coordinadora Unificada de Estudiantes, CUES, resolvieron unir todas sus protestas y tomar los colegios, que para muchas personas fue una protesta. No están muy de acuerdo con esas protestas. Sí. Algunos medios se pusieron en contra, la gente también en muchos casos, porque como que identifican las tomas con algo negativo, o también muchas personas dicen que se están politizando estas tomas. Pero lo cierto es que hay un reclamo que es legítimo, que es sí. que hay que hacer mejores edilicias y que hay que...
Claro, reclaman viandas y becas también. Y así como había mucha gente que estaba en contra, a un mes del conflicto se sumaron 4 facultades de la UBA, que son las de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, Arquitectura e Ingeniería. Y se realizó una asamblea interestudiantil entre los universitarios y los secundarios para analizar las medidas conjuntas y unificar los reclamos, que son de presupuesto, de refacciones edilicias y otras demandas que también están haciendo, que bueno, que son las de viandas y becas. Ahora el 21 de septiembre, la mayoría de las tomas terminaron y algunos de estos colegios retornaron a clases. Se levantaron 23 ocupaciones. Pero siguen habiendo tomas simbólicas. Unos dicen que hay 7 secundarios que siguen tomados y otros dicen que hay 10. Pero siguen las tomas.
Pero habían, o sea, son tomas y marchas también, por lo que tengo entendido, ¿no?
Sí.
No solamente la toma del colegio, sino incluso marchas.
Incluso hay profesores que también, bueno, se unieron haciendo huelgas, aunque hay muchísimos que están en contra, pero...
Bueno, el corte hoy, por ejemplo, hubo un corte en Corrientes y Callao, en reclamo de estas mejoras edilicias, viandas y becas, que también fue, crean un caos en el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hablábamos de eso también, para llegar a cualquier lado uno necesita salir 2 horas antes, por lo menos, aunque estés a 20 cuadras.
Sí, exacto, es terrible, afecta a todo.
Ese es el punto que por ahí es más álgido en el tema este de las protestas, cuando uno le coarta el derecho al otro de circular, por ejemplo. Lo que hicieron los estudiantes es tomar los colegios, pero también a la vez en muchas zonas se protestaban, se cortaban calles y también generaba un poco de bronca,
claro,
entre los...
Claro, porque lo que ellos quieren hacer es llamar la atención del gobierno. Y decir, bueno, nos está pasando esto, nos tocó recurrir a esta medida, si no hacen nada.
En realidad están tratando de llegar a un consenso, se han reunido muchas veces con el ministro de Educación, pero no llegan a un acuerdo. Es como que ambas partes están intentando que el problema se solucione, pero no se puede.
Claro, y también dentro de los mismos estudiantes hay algunos que están de acuerdo con las tomas y otros que no.
Bueno, incluso hay en Facebook, la red social... Hay grupos que se crearon, que es como, por ejemplo, las tomas de colegios, excusas para no estudiar. Hay otro que se llama No a las tomas de los colegios. Y en los muros de cada de estos grupos de la red social, dicen como, paren, volvamos a clases, ya fue suficiente. Hay gente, estudiantes, que quieren volver y retomar sus clases porque están pensando en que les va a tener, o sea, tienen que ir hasta el 30 de diciembre para terminar el ciclo lectivo.
Claro.
Del colegio, del
y
estudio.
Y hay grandes temas en torno a este conflicto, que son, por ejemplo, el apoyo de Cristina a los alumnos al reclamo. También está el tema de las listas negras. Y nosotros lo que nos vamos a centrar en el programa de hoy es en la cobertura que hicieron los medios de estos temas y de las tomas en general, para ver qué fue, cómo fue.
Claro, porque fue bastante diferente, ¿no? Según el diario o el medio en el que miremos, fue diferente la toma de posición, como ya en varios programas lo venimos viendo según cada tema. Cada diario y cada medio toma su posición,
sí,
de estar medio a favor, en contra, las preguntas que hacen, cómo tratan a los entrevistados.
Creo que es interesante ver cómo, a partir de qué fecha del conflicto, empezaron a darle más prioridad y a darle etapas al tema de las tomas.
Claro.
Y también, y cómo jerarquizaron la información misma de las cosas que iban pasando. El tema este de las listas negras, el apoyo de Cristina, como unos decían que estaba bien, otros que estaba mal.
Sí, en general todos, la mayoría trató de enfocarse el tema en cuanto a los alumnos y la nueva politización de los chicos, ¿no? Se ve un cambio, por ahí en la década del 90 no se veía tanto que... los estudiantes secundarios se involucraran en temas como la educación pública. Mucha gente, también es cierto que en Buenos Aires hay muchos colegios privados y muy buenos también, pero en los colegios públicos esto siempre sucedió en realidad, no están totalmente...
Claro, no es que sea de ahora el problema, claro, sino que siempre ha estado latente.
Pero lo que se ve ahora sí es que los estudiantes se involucran en este problema y no lo dejan pasar como, bueno, se va a caer una baldosa o lo atamos con alambre, como se dice por ahí.
Quizá ahora sí quieren que se solucione de verdad, porque muchos mostraban de que se estaban haciendo obras, que había habido propuestas para mejorar las condiciones edilicias, más que nada de las escuelas, pero nunca se llevó a nada. Entonces como que mostraban incluso obras que no avanzaron, que no pasó nada, que no se solucionó. Por eso mismo es como que, o sea, yo lo digo porque fui a escuela pública, es como que si, no es que estoy defendiendo el reclamo ni nada, pero si no se solucionan en un momento las cosas, va a seguir avanzando el problema, cual sea que fuera.
Se puede empeorar, claro.
También está que es una política de Estado, ¿no es cierto? Es algo que tiene que ver con cómo se utiliza el presupuesto y en qué se utiliza la plata. Bueno, para seguir hablando de este tema, estamos en comunicación con María José Lubertino, que es diputada de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, abogada y expresidenta de la de INADI. Hola, María José, ¿nos escuchás?
Sí, te escucho muy bajito porque además estoy en medio de las campanas que suenan en medio de los campanarios acá de la legislatura. Así que te pido si podés subir el retorno más alto.
Bueno, ahora estamos haciendo lo posible para que puedas escucharnos mejor. Te saludamos desde la cocina del periodismo, Laura Garzón, Laura Cañupani y María Eugenia Barrio Nuevo. Y estábamos hablando de las tomas en los colegios. Hace 40 días más o menos empezaron estas tomas. ¿Cómo crees que fue el tratamiento de los medios en lo que va del conflicto?
No, la verdad que no te estoy escuchando. ¿Podrías poner más alto el retorno?
A ver, ahora lo intentamos de vuelta.
¿Nos escuchás bien ahora?
Sí, un poquito más, sí.
Queremos saber, bueno, a 40 días de comenzar las tomas de los colegios, ¿cómo crees que fue el tratamiento de los medios en lo que va del conflicto?
Bueno, yo creo que el tema central es el abandono de la infraestructura escolar. Digamos que las tomas fueron la reacción de los chicos y me parece que en este sentido el gobierno de la ciudad logró en la comunicación correr el eje de lo que es el déficit en la provisión de una infraestructura adecuada a un tema de las tomas. Entonces, eso primer punto. Segundo punto, me parece que ha sido inaceptable la incapacidad de manejo de el gobierno de la ciudad, del Ministerio de Educación, de Macri cuando volvió de su tour europeo para resolver el tema o para poder tener alguna negociación razonable con los estudiantes secundarios. Los estudiantes secundarios iniciaron esta protesta, primero escuela por escuela, y el problema debió ser detenido cuando eso arrancó, antes de que cobrara ese grado de extensión y de profundización de tantos días. Entonces ahora me parece muy importante que la legislatura esté asumiendo este rol de proponerse como mediador en el conflicto, habida cuenta de que por la vía en que está el gobierno de la ciudad no está ofreciendo ninguna respuesta, ninguna solución. Yo he estado recorriendo escuelas desde que asumí como diputada en diciembre. Por supuesto, antes en mi gestión del INADI ya había tenido intervención en varias escuelas en las que había situaciones que nosotros entendíamos que eran discriminatorias por afectar particularmente a las escuelas del sur de la ciudad o por temas que eran de falta de vacantes, además de fallas en la infraestructura. Y me parece fundamentalmente que esto se ha prolongado en el tiempo de una manera absoluta inaceptable y que fundamentalmente ahora lo que están planteando los alumnos es de toda razonabilidad para que ese plan de obra que presentó el ministro Bullrich no se convierta en un papel vacío de contenido, sino que se establezcan planes de cumplimiento parciales de las obras y fundamentalmente que haya una comisión de seguimiento de cada una de las obras en las escuelas que esté integrada por alumnos, docentes, padres y gente del ministerio, ¿no?
Vos dijiste que los problemas, que el eje central del conflicto pasó de los problemas edilicios a las tomas en sí. Nosotros vemos que en algunos medios ciertos periodistas tomaban una actitud negativa cuando entrevistaban a los estudiantes. Algunos los tildaban de vagos o de niños. ¿Vos crees que esto también es como sacar el eje central del conflicto, y, o sea, centrarlo en los estudiantes y decir que ellos están haciendo algo mal en lugar de fijarnos en la infraestructura y los problemas edilicios?
Esto no es nuevo, es parte de la dinámica mediática del gobierno de Macri, que tiene detrás un bagaje conceptual de discriminación y fundamentalmente de buscar chivos expiatorios a su no gestión o a su falta de políticas, y una lógica de alguna manera de poner como enemigos de la media o de la sociedad a quienes reclaman por sus derechos, ¿no? Porque esto lo hacían con la gente en situación de calle, lo hacen con los migrantes en el ámbito de la salud, y ahora lo hacen también con los estudiantes, poniéndolos como enemigos del conjunto. Por suerte, otros medios de comunicación no hicieron las mismas interpretaciones, y por suerte también mucha gente que no está en edad escolar o que no manda a los hijos a escuelas públicas, hizo un tipo de intervención que se conmovió por la situación o dudaba si el estado de situación de las escuelas era de tal gravedad, y por supuesto fueron hasta las escuelas, vieron cuál era el estado de gravedad en las escuelas y por supuesto revirtieron esta situación, ¿no? Vieron por sus propios ojos cuál era el estado de falta de infraestructura en las escuelas.
Se habló de listas de estudiantes que participan de las tomas, una especie de lista negra que estaba conformando el gobierno. ¿Por qué crees?
Una lista negra.
Sí, de estudiantes que participaban, sí, de las tomas.
Sí.
¿Por qué crees, sí, que ciertos medios ignoraron este tema?
A ver, sé que me está preguntando algo de las listas negras, pero no le escucho la pregunta. En todo caso, nosotros pedimos la derogación de una norma que dictaron ellos para que pasaran la lista de los alumnos y de padres que estaban en las protestas. Estamos en contra de toda metodología de criminalización de la protesta social o del reclamo ciudadano por sus derechos. Nos parece que hay una incapacidad de diálogo del gobierno de la ciudad con quienes no piensan igual y un intento por disciplinar a quienes reclaman, ¿no? Más allá de la cuestión de fondo, que es que lo que falta es infraestructura adecuada, que hay presupuesto y que ha sido subejecutado por 3 años consecutivos. Entonces se corre la cuestión de fondo de la ineptitud en la gestión de las políticas públicas a que la noticia sea la protesta, el reclamo, y a estigmatizar o perseguir a quienes reclaman por sus derechos.
Bueno, María José, te agradecemos mucho esta comunicación y esperamos entrevistarte en una nueva oportunidad.
Bueno, discúlpenme por las fallas de escucha, ¿no?
No, todo bien. Muchas gracias por estas
palabras. Bueno, gracias. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Bueno, y seguimos en La Cocina del Periodismo. Estuvimos hablando con María José Lubertino, que no nos escuchábamos muy bien, porque ella estaba en la legislatura con los campanarios, pero igual, por suerte, pudimos sacarle un poco de jugo a esta entrevistada, que siempre está muy involucrada también en todas las cosas de la ciudad, de los colegios. Ahora estaba con también el monumento de la mujer originaria, que la vimos el otro día en la legislatura. Bueno, y lo que nos decía es que se corrió lejos un poco, ¿no, Lau? se corrió el eje de las protestas.
Del conflicto, sí. Es lo que ella decía, por eso le preguntaba si creía que había pasado lo mismo en los medios, de que se centraban en si los estudiantes eran vagos, si no estudiaban, en lugar de... Bueno, en realidad no todos, ¿sí? Algunos sí mostraban cuál era el reclamo, fueron a los colegios y mostraban el techo y demás.
Claro, creo ¿por qué estaba sucediendo esto? No estigmatizar a los alumnos como o a los estudiantes como vagos que quieren cortar, no tener clase, y, ¿no? Eso me parece lo que refería un poco ella.
Así es.
Bueno, ¿vamos a pasar a una columna?
Vale.
Industria Nacional.
Industria Nacional.
Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Que marcaron la semana.
Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Ay, esa música para recibirlo, Emiliano Weibert.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Bien, todo bárbaro, ¿ustedes?
Por fin compartimos piso, me parece que yo no había estado con él.
Nunca nos cruzamos, es cierto.
¿La primera vez?
Sí.
Emi, ¿cómo va tanto tiempo?
Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo nos trata la primavera?
Bien, bien. Estábamos viendo que medio nublado, pero igual
sí,
estamos
feo.
Tratando de... Por lo menos de estar floreadas para ir acorde a la
Hay que brillar un poquito, tal cual.
Hay que brillar. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy?
Vamos a hablar sobre los nuevos cambios que se implementaron a partir de la ley de medios que va a entrar en vigencia el próximo viernes.
Ajá, y a ver, ¿cuáles son las?
Los cambios, bueno, básicamente tienen que ver con el anuncio y el comienzo y cierre de espacios publicitarios, informar lo que tiene que ver con el horario de protección al menor, a partir de las 22 horas en adelante, que los niños no pueden participar en programas que vayan en vivo para cuidar la imagen de ellos.
Pero ahora va de 6 a 10 de la noche.
Exacto, y de 22 a 8 de la mañana no pueden estar chicos de menores de 12 años. Uh-huh. Según el artículo 81, cada tanda publicitaria, principalmente lo que está haciendo Canal 13, debe iniciarse y concluir con el signo identificatorio del canal, pero que sea una tanda de entre 1 y 2 minutos que se diferencie de lo que es el resto de la programación.
Claro, espacio de publicidad tiene que decir, ¿no?
Exacto, está viendo eso. Apertura de espacio publicitario y cierre de espacio publicitario. Ajá. Para cumplir con una de las normas básicas que exige la ley de medios.
Sí, ¿qué más?
A partir de la nueva ley implementada por el gobierno y aprobada por el Congreso Nacional, a partir del próximo viernes, según informado en el boletín oficial, se va a producir esta reglamentación que sirve para tres cuestiones. Para desmonopolizar aquellas señales de televisión, entre ellas TN, Metro y Magazine, que siempre tienen como unas posturas bastante contrarias a lo que tiene que ver con el gobierno. Otra posibilidad también para darle mayor oportunidad de trabajo a los periodistas. Y después para permitir una mayor libertad de expresión ante la posibilidad de que cualquier comunicador desarrolle su propia postura ideológica, o sea, CN23, que tiene una postura kirchnerista, TN, que está en contra del gobierno, y todos los noticieros, bueno, que están. La idea es, promover diversos programas de difusión para que hayan diferentes posturas.
Pues claro.
Está pasando.
¿Y el cambio ya se dio en la grilla? Porque yo, la verdad, no miro mucho tele, pero me parece que ya cambió, ¿no? La numeración.
No, todavía no, a partir del próximo viernes.
Ah, eso es lo que va a cambiar a partir del
Exacto,
viernes.
Canal
lo que
2.
Se ve es lo de la hora, que tienen que indicar todos los canales qué hora es.
Sí, lo están haciendo Canal 13, Telefe, América y Canal 9, que ponen la hora y la temperatura oficial como una de las principales medidas que exige el gobierno.
Uh-huh. Bueno, ¿y algo más que va a cambiar?
Canal 13 inclusive, básicamente va a reponer un programa infantil, que es lo que exige la presidenta, va a ser la reposición de Piñón Fijo para que de alguna manera cumpla...
¿En serio?
Exacto, que era un programa que emitió ese canal en el año 2004 por las mañanas, para cumplir con una de las condiciones que imponen, que es lo que hizo la presidenta la semana pasada, que es inaugurar un espacio que estaba en Canal Encuentro y que ahora se ve por Canal 7, que es Paca Paca.
Claro, es un canal ahora, Paca Paca.
Exacto, para incentivar a que los chicos vean programas que son acordes a su edad.
Educativos.
Exactamente, educativos y culturales de alguna manera.
Sí. El otro día lo escuché, a Filmus, que decía como que Encuentro era el hijo y que Paca Paca era como el nieto.
Exacto, porque es una señal cultural que incentiva diferentes programas de estilos que están relacionados con la cultura. Hoy en Perfil salió una noticia alrededor de la 1:30 de la tarde que dice, se está titulada como la nueva grilla de la televisión podría no implementarse. Ah. Lo que explica esa noticia es que un juez de la localidad de Dolores, que se llama Adolfo Arizgarat, hizo lugar a un amparo de la productora El Garage, que es un canal que se emite en la señal Cablevisión, en la cual él argumenta que la medida afecta a varias cuestiones. Al derecho de prensa, la libertad de expresión, la libertad comercial y la libre iniciativa de contratación y ejercer una industria lícita.
Claro, eso es lo último que sucedió la última medida que está frenando la puesta en práctica de esta ley, que ya se sancionó el año pasado, ya hace un año.
En el año 2009, en octubre de 2009.
Sí, sí. Pero siguen habiendo trabas para su...
Para su procedimiento, su desarrollo. Sí, sí. De acuerdo a lo que establece la ley, los canales se van a organizar de acuerdo a su género. De acuerdo a lo que son los canales de aire, canales de noticias, canales deportivos, infantiles, de cine y los de noticias internacionales. O sea, Canal 2, donde estaba América 24, va a ser un canal básicamente zonal, donde van a ver programas que pertenecen al género local. En el Canal 3 va a estar a pasar TN, en Canal 4 América 24, que va a estar en lugar de Crónica, C5N queda en el Canal 5, en el Canal 6 queda, pasa Crónica TV, en Canal 7 se incorpora Canal 26, Canal 8, donde estaba Canal 9, se incorpora finalmente, luego de una riña bastante pesada, la señal de cultura y noticias oficialista CN23, en Canal 9 América TV...
No. Sí, seguí, porque a mí me interesa saber en qué canal.
En Canal 11, donde estaba TN, queda Canal 7, Canal 13 en el 12, Canal 9 pasa a Canal 13, Canal Encuentro al 14 y del 15 en adelante pasan todas las señales referidas a deportes, programas infantiles y programas deportivos.
Claro, porque si tenías cablevisión no podías verse CN23, no sé, en otros telecentros.
Antina, telerredes, así.
Sí, en otros se podía ver, pero ahora en todos se va a poder ver eso.
Exactamente.
Bueno, muy bien.
¿Alguna columna?
¿Algo más para cerrar tenés para decirnos?
Bueno, lo que puedo decir es básicamente esta última resolución, también lo que ordena la grilla para los servicios de suscripción de televisión por recepción fija, cuyos cabezales se encuentran fuera del área de cobertura de los de TV abierta, y para los licenciatarios de servicios por suscripción satelital, que es la incorporación de DirecTV.
Ahí te entendimos todo el párrafo anterior.
Ahí no se entendía el párrafo, exactamente.
Ahora sí, lo de DirecTV, bueno. Bueno, muchas gracias, Emiliano.
Nos vemos el próximo viernes.
Dale, nos vemos. Y ahora, ¿vamos a una tanda? Dale.
Triple. www.radiopalermo.com.ar
Titulares.
Noticias del medio.
Noticias del medio.
Me re complica de bajar.
Protección a periodistas en México. El Senado mexicano aprobó un acuerdo en el cual los grupos parlamentarios de la Cámara Alta se comprometen a incorporar el tema de legislación en materia de protección a periodistas y medios de comunicación en la agenda del actual periodo ordinario de sesiones. Los últimos ataques, que terminaron en el asesinato de varios cronistas, obligaron a los congresales a tomar medidas más efectivas.
Estados Unidos asila a periodista mexicano. El editor del periódico La Polaca, Jorge Luis Aguirre, procedente de Ciudad Juárez, fue asilado este martes por los Estados Unidos tras recibir una llamada amenazante mientras asistía al funeral de un colega. Este es el primer caso formal de protección migratoria por el gobierno de Barack Obama.
La OTAN deja libre a dos periodistas. Dos periodistas fueron dejados en libertad en Afganistán después de que las fuerzas de la OTAN y de seguridad afgana los detuvieran porque presuntamente hacían propaganda a favor del Talibán. Los periodistas recuperaron la libertad ante las protestas de otros comunicadores y un llamado del presidente afgano para que se les excarcelara lo más pronto posible.
Arrestaron a sospechoso por crimen a periodista hondureño. Un operativo de la policía capturó al principal sospechoso del asesinato, al corresponsal de diario Radio América, David Mesa, este martes mientras el implicado intentaba huir del país. Mesa fue asesinado a tiros en marzo pasado.
Lula y los medios. El presidente brasileño Lula da Silva aseguró que 8 o 9 familias controlan los grandes medios de comunicación, por lo que defendió la sanción de una nueva legislación para regular el sector. La mayoría de esos clanes profesan prejuicio y hasta odio hacia el gobierno, comentó el mandatario brasileño.
Se examinan leyes de libertad de información a nivel mundial. La Organización de Defensa de Libertad de Expresión, artículo 19, inició la ejecución de una herramienta diseñada para analizar leyes sobre información en países de todo el mundo. Esto se hace en conmemoración al Día del Derecho a Conocer, que es el próximo 28 de septiembre.
Vamos a Emiliano Weaver y Matías López de Briñas, que nos estaban leyendo los titulares del día. Se fueron de una forma muy intempestiva.
Sí, fue, salió algo como rápido, un poco de desorden acá mientras entraban, salían y todo, pero bueno.
Mucha gente ahí en el estudio.
Y es su aire juvenil de
Matías. Me
dice, sí. Es el aire juvenil de Matías y Emiliano. Muy amigos se hicieron Matías y Emiliano.
Sí, un buen grupo, ¿eh?
Un buen grupo ahí. Están... No, no se escuchan ahora, se quieren mucho, bueno.
Se quieren, no se quieren, no, no se sabe.
Bueno, vamos a seguir con el programa. ¿Cuál era el tema del que estábamos hablando? Era la toma de colegios en Buenos Aires. No tenemos que olvidar que también hay conflicto con los estudiantes universitarios de la UBA.
Que eso parece que es lo que se ha olvidado gracias a estas tomas de colegios. Los medios de comunicación se han como enfocado totalmente en los colegios y no se saca mucha información de los estudiantes universitarios.
Claro, es que también todos los años hay tomas de los colegios, de las universidades,
sí,
públicas.
Siempre hay.
Siempre hay. Esa es un clásico que pase por Marcelo T, que está en la Facultad de Sociales.
Ay, es terrible. Yo vivo a la vuelta y todo el tiempo está cortada.
Siempre
y
está
se
cortada.
Escucha y... No, sí, pero bueno.
Pero bueno, esta vez capaz se acopló a la toma de los colegios secundarios y esta vez capaz que tengan otro resultado, porque por lo que se viene viendo no tenían mucho éxito tampoco los de los universitarios.
Claro, muchas personas, así como lo decía Lau, lo sufrió esto de los cortes con el tema del tránsito y demás. Y a pesar de que el conflicto empezó el 12 de agosto, los diarios recién empezaron a dar, o sea, se hicieron eco de este problema el 23 de agosto, que empezaron a publicar más notas al respecto. Por ejemplo, La Nación dijo que puntualmente el conflicto se debía a la infraestructura, mientras que Clarín dijo que para el gobierno porteño había una intencionalidad política. Página 12 fue un poco más directo y dijo que los alumnos estaban pidiendo la renuncia de Macri. Esto ya a una semana más o menos de iniciar el conflicto. Había 19 escuelas tomadas. Y también había un paro docente. El 27 de agosto, a dos semanas de iniciar el conflicto, un diario priorizó el reclamo estudiantil y lo puso en tapa. Se trató de Diario Popular, cuando ya había 22 colegios tomados. Durante estos días había otros temas en agenda y cada diario obviamente jerarquizó la información según su criterio. Y bueno, Clarín y La Nación estaban abocados al tema de papel prensa, que fue justo que o sea, surgió y estaba el tema, se está hablando mucho durante estos días, que fue más o menos el 28 de agosto.
Claro, que hicimos un programa especial también acá de ese tema. Si y no eso se hablaba de otra cosa, que no fuera de papel prensa.
Claro, eso lo llevó a, por ahí, no dedicarle mucho tiempo, mucho espacio al conflicto estudiantil.
Y bueno, ¿y los demás diarios cómo fueron?
Después, lo que hablamos con Lubertino fue el tema de las listas negras.
Sí.
Página 12 alertó de que estaba pasando esto y que era una herramienta de la justicia para identificar a los estudiantes. Sí. Pero, por ejemplo, Clarín le dedicó solamente un párrafo al tema de las listas negras y La Nación no dijo nada directamente. Nuevamente, Página 12 apuntó que decían que la derecha argentina tiene nuevas caras, pero las mismas ideas. O sea, haciendo referencia a las listas negras.
Pero las listas negras eran, ¿es qué exactamente? Una lista con nombres de estudiantes.
Claro, claro.
Como los líderes, más o menos, me imagino.
Claro, de las agrupaciones dominantes que estaban tomando los colegios. O sea, ¿quiénes eran los...
Los representantes claro. de los chicos.
Claro, los que como que lideran la protesta, más o menos.
Claro, y esos están, bueno, están anotando todos los nombres para tener...
Como un récord de lo que han hecho.
Claro,
más o menos.
Sí, no sé en qué habrá quedado eso. No sé si. Ojalá que no se haya puesto en práctica en efecto, pero. Por lo que parecía, era una medida bastante poco feliz, digamos. Porque que se estén haciendo listas sobre personas que participan en actos políticos solamente porque están participando de actos políticos es.
Sí, es algo.
No es nada democrático.
Claro. Bueno, a un mes de iniciado este conflicto, como dijimos antes, se sumaron ciertas facultades de la UBA y también hubo unas declaraciones de la presidenta, que dijo que estaba apoyando el conflicto.
Claro, ese fue otro punto importante dentro de este conflicto, cuando salió Cristina a hablar de los chicos.
Claro, y Clarín dijo que, citando a la Federación Universitaria de Buenos Aires, que esto era estafa y manipulación. También dijeron que había una minoría que no compartía el reclamo, pero que no podían salir a los medios porque sus compañeros le hacían la vida imposible. por su lado, La Nación dijo que el conflicto de las declaraciones de la presidenta hacían que se profundice más el tema, el reclamo, y esta diferencia que había entre los estudiantes y el gobierno porteño.
Claro. Lo que pasa es que son como conflictos entre los mismos estudiantes, los estudiantes y el gobierno.
Los padres.
Los padres que quieren que sus hijos estudien, los que quieren que no porque se les va a caer una pared encima. O sea, son como mini conflictos que se suman en lo que está pasando ahora.
Claro, y encima es como que no se sabía bien a quién estaban responsabilizando porque cada medio decía cosas distintas. Incluso Clarín, se quejaba de este cierto apoyo de Cristina, también decía que los estudiantes estaban responsabilizando por igual al gobierno porteño y al nacional. De como que Cristina está de ese apoyo al reclamo, pero bueno, hace algo al respecto, ¿no?
Claro, porque hoy justo estábamos mirando también algunos de los videos que los mismos chicos cuelgan en internet sobre las tomas, los alumnos del Pellegrini, y decían que ellos dependen del el Estado Nacional, no dependen del gobierno porteño. Y también se habían sumado a las protestas, pero no es como que todo va hacia el gobierno de Macri, aunque en realidad también el gobierno nacional también tiene responsabilidad.
Lo que debería saberse es qué porcentaje de responsabilidad tiene el gobierno porteño y qué responsabilidad tiene el gobierno nacional. No hay que separarlos, o sea, es un solo país, no vamos a estar separando las cosas.
Claro.
Y el presupuesto debe ser regulado por el gobierno nacional, que se lo da al gobierno porteño, y el gobierno porteño mira qué hace.
Claro.
Yo quería destacar una información que leí de la diputada Victoria Donda, que escribió hoy en el diario Tiempo Argentino, donde dice que desde el 2008 hasta aquí la educación en el distrito más rico del país ha sufrido un recorte del 60% en su presupuesto, pasando de 310 millones que había en 2008 a 120 millones para el 2010. O sea que hay un recorte ahí bastante marcado.
Claro.
Se nota una política de, bueno, vamos a sacar la educación, vamos a poner un poco más en las calles. O vamos a poner un poco más en el tránsito.
Claro, que es lo que se queja la gente. Dice, está como más lindo Buenos Aires por fuera, pero en lo que es educación y la parte edilicia de estas instalaciones,
claro,
no se ve.
Según sigue hablando acá Victoria Donda, dice, el panorama ya de gravísima dimensión se corona cuando observamos que existe una alarmante subejecución presupuestaria. De hecho, a mitad del año en curso solo se ha utilizado el 7% asignado para la infraestructura escolar. Esto es bastante preocupante.
Es preocupante, sí.
Si vemos que las escuelas están cayendo y no hay ningún índice de que puedan hacerlo, puedan resolverlo ya mismo, porque esto es una emergencia.
Claro, por lo pronto ya hay varios colegios que están levantando las tomas. Por ejemplo, los últimos fueron el Normal 3 y los comerciales 27 y 4, a pesar de que hubo una protesta en el Ministerio de Educación cuando se reunieron con Bullrich, ¿no? Que es lo que están haciendo también, reunirse con el ministro de Educación y reclamarle directamente las
cosas.
Claro,
para llegar a un acuerdo.
Incluso se quejaban de las obras que les presentaban, de los proyectos que querían hacer, y como que se los rechazaban.
Igual habrá que ver, o sea, que esto no es una solución inmediata. Es una solución que va a tener un tiempo moderado, porque es una construcción, son construcciones.
Claro.
No es que se hace de la noche a la mañana un edificio hermoso y van a estudiar todos ahí.
Incluso están diciendo que para recuperar estos días de clases que se perdieron, las clases van a seguir hasta febrero del 2011.
No paran para, no tienen, no van a tener vacaciones.
Claro, no van a tener vacaciones.
Está contento el operador.
Bien, porque tiene hijos en el colegio y los va a mandar al... los va a dejar estudiando todo el verano.
Se saca el problema, claro, de tener que tenerlos ahí todo
está,
el verano.
Manda a los chicos al colegio, bueno, muy bien. Bueno, es un problema entonces que tenemos con estos estudiantes.
Bueno, habrá que ver qué pasa también, o sea, esperar qué solución se da, ojalá sea muy pronta. Y no quedarnos esperando a que sigan más, pase otro mes y no siga habiendo clases. Y bueno, se corre todo otra vez.
Sí, o que el Estado empiece a implementar su presupuesto hacia políticas educativas, que en el fondo es lo que sí, le sirve más al pueblo, a la gente, formarse, educarse y crecer de esa manera.
Lo básico es la educación, me parece a mí. Ya desde el punto de opinión mía, es lo básico, es la educación.
Tiene que ser prioridad.
Sí, la verdad, sí. O sea, se empieza primero la educación y después ya se avanza en el resto.
Es el primer paso.
Claro.
También hay que ver si...
Más allá de cuidar las plazas y demás, que también es muy lindo.
Sí, esta es importante, sí. Hay que pasarla bien después de estar en clase. Pero básico es tener un lugar donde sentarte para poder estudiar y aprender.
Bueno, vamos a dejar de lado por unos minutos este tema y vamos a pasar una columna.
Desde afuera.
Desde afuera.
Desde afuera. Desde afuera.
Actualidad periodística internacional.
Actualidad periodística internacional.
Actualidad periodística internacional.
Actualidad periodística internacional.
Bueno, continuamos con la cocina del periodismo y ahora tenemos una debutante en las columnas, que es Carla Saucedo. Hola, Carla.
¿Cómo te va, Euge? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bienvenida.
Acá, muy contenta de recibirte.
Yo también estoy muy contenta. Te cuento, ahora es el bicentenario de mi tierra, de Santa Cruz de la Sierra, que cumple 200 años ya desde su fundación, así que qué mejor día para debutar.
Buenísimo, buenísimo. Hoy es...
Hoy es 24 de septiembre.
Y estarán todos festejando.
Todos festejando. Hoy almorcé comida típica. No puedo pedir
buenísimo.
Más.
Ay, ¿cuál es la comida típica?
Mira, hay el majadito, se llama, que es un arroz tipo colorado con charque, no sé cómo se le llamarán ustedes, que es una carne bien...
¿Salada?
Bien salada, que se pone a remojar mucho tiempo para que sale la salada, que ablande y todo. Pero ahora no, comí sopa de maní con mocochinchi, que es un refresco de... Sopa de maní se llama con mocochinchi, que es un refresco, un jugo de canela. Entonces estuve a full festejándome.
Ay, el próximo nos traes.
¡Qué rico!
Vas a tener que traer, ¿no?
Sí.
Para probar.
Porque tantos sabores que dijiste.
Queremos sumar a los festejos.
Sí.
Claro, se tienen que sumar a los festejos de la tierra.
Bueno. Bueno, y para esta columna, ¿qué nos trajiste, Carla?
Justamente hablando de Santa Cruz y hablando de Bolivia... Hay una nueva ley, un proyecto de ley, para hacerle más clara, ley contra el racismo y la discriminación en los medios. Uh-huh. Esa ley la puso Evo Morales con su partido del Movimiento al Socialismo, que su objetivo viene a ser la eliminación de conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidación política de protección y prevención de delitos de racismo. Lo que significa que... Ya no se pueden, de aprobarse la ley, no se podrían ponerse como que frases y calificaciones hacia personas en los medios. Allá hay mucha división regional, entonces
claro.
Es como que una sección oriental, una sección occidental, y en la parte oriental son denominados cambas.
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 La parte oriental.
La parte oriental. La parte occidental son denominados collas.
Ajá.
Entonces, tal vez para los cambas es una identificación, pero para los collas es una ofensa.
Claro. ¿Sería los cambas como la gente más blanca?
Es la gente del occidente. Vendría a ser la parte de Santa Cruz de la Sierra, de Tarija, Benipando, puede ser la media luna, denominarse camba.
Ajá. Uh-huh.
Y collas vendrían a ser la parte de La Paz, Oruro, Potosí...
La parte más indígena de las
La raíces. Parte indígena, exactamente. Y por eso mismo, Evo dio ejemplo, como cuando en diversos comentarios le dicen indio maldito, o presidente indio, o colla ignorante, o como cuando Rubén Costas le dijo el macaco menor, haciendo referencia al macaco mayor, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
¿Macaco qué es? Porque
macaco es un mono.
Mono.
Macaco es un mono. Entonces, es como que si fuera el mono menor, digamos, de Hugo Chávez.
Claro, es como que también le falta...
Chirolita de Chávez.
Le faltan un poco el respeto también al presidente, ¿o no?
Lo que decía cuando le dicen así. Justamente Evo era que a él lo denominaban como una mezcla de un hijo de llama y Lucifer.
¡Ay!
Uy.
Eso, según dijo Evo en una declaración en Potosí y una... Y eso salió a través del programa Sin Letra Chica de Carlos Valverde, que radios de Santa Cruz habían dicho esos comentarios, pero no dijo tal programa de Santa Cruz lo dijo. Directamente lanzó la fuente y empezó a decir que también su vicepresidente era una mezcla, según los programas, de hijo de mula con el diablo. Y aparte que según se lo denominaba homosexual, un montón de cosas, pero también sin dar las fuentes de tal radio dijo esto.
Sin citar a alguien que lo haya dicho.
Y la discriminación vendría a ser por parte de la piel, por la sociedad según afroamericana, para que no sean comentarios de este tipo, del origen, del comportamiento colonialista, también de los pueblos, colonias indígenas, originarias, y cosas como también de las enfermedades de discapacitados, VIH, y asimismo la comunidad gay también. Por eso...
Esto significaría que en un programa, por ejemplo, no se puede decir este colla o hijo de no sé qué.
Exactamente. Entonces, algunos comentarios en tono de burla de la parte oriental que no está a favor de esta ley decía, entonces ya no vamos a poder decir collas, vamos a tener que decir individuos del interior, digamos. O sea, como que algo muy protocolario. Entonces, Evo dijo, esta ley no tiene el fin de atentar contra la libertad de prensa, sino extradicar de Bolivia la exclusión y garantizar la igualdad y respeto entre ciudadanos. Y según eso, dijo que los medios tienen la obligación de educar, orientar y sobre todo respetar a la población, haciendo énfasis a todos los comentarios que se habían dado. Pero lo que hace esta ley es que censura a la prensa. ¿Cómo? Porque esta ley no habla solamente de que los periodistas no den su comentario como los collas o las personas del interior. Habla como que censurar las partes, por ejemplo, si hay una manifestación con carteles donde dice una frase muy conocida que también la decía Evo, que contra él, raza maldita, al identificar a las personas del occidente, a la parte indígena, entonces ya no se podría mostrar eso porque estás ofendiendo la dignidad de la persona. Entonces, sí, al ocultar esa información ya te está censurando la prensa.
Sí, sí, se puede tomar de ese lado también.
Eso es lo que están diciendo los periodistas que están en contra. Sí. Incluso la CIP, la Sociedad Interamericana de la Prensa, establece que los artículos 16 y 24 de esta ley antirracismo va contra la libertad de prensa, que ya fue establecida en la Constitución Política del Estado. Y es por eso también que la senadora por el MAS en Santa Cruz, Amalia Sarabia, propuso un proyecto de ley de medios todavía que no ha sido lanzado, solamente un comentario por decir, porque ahora Bolivia solo tiene una ley de imprenta. Esa ley de imprenta fue establecida hace muchísimos años, y en esa ley establece que eso, lo que está haciendo la ley contra racismo y discriminación, es una censura para el periodista. Y entonces lo que sería adaptar, hacer una nueva ley de medios para adaptar que los artículos no estén en esta cosa y se adecúen a la nueva constitución política del Estado. Entonces, muchos periodistas están diciendo que esto prácticamente es vivir en una no democracia, como que en una dictadura en democracia. Entonces, se está viviendo muy feo el tema porque están diciendo que al restringir toda forma de decir o de identificar a una persona, entonces ya hay una falta de libertad de expresión. Lo mismo, hay programas allá, no solo en Santa Cruz, sino en diversas ciudades, que le ponen un sector de humor mayormente en los mañaneros. Hay programas de la red Unitel, de ATV, de PAT, que son canales muy importantes, donde le dan un toque de humor en la mañana, haciendo que un hombre, más que todo, se disfrace de chola con la pollera, con bien una persona típico, bien típica allá, bien indígena. Y entonces esa persona que hace, habla bien como una persona del interior, y entonces se burla como diciendo, da las noticias del día, pero con la pollera, entonces da una cosa de humor. Entonces Evo también dijo que eso también sería una falta de respeto a las personas que de verdad usan esa vestimenta y hablan de esa forma, y estas cosas quedarían en nada. Y ahora los más perjudicados, los más observados y afectados, son los periodistas de Santa Cruz. Carlos Valverde, que tiene el programa Sin Letra Chica, que siempre ha estado en un frente en contra del gobierno, que siempre él se destaca que en su programa habla sin restricción de palabra. Como está en un horario de que ya no está en protección del menor, entonces habla con palabras que no pueden reproducirse tal vez en un horario que no serían adecuadas, porque habla habla
malas palabras.
¿Cómo? Sí, malas palabras, groserías, todas esas cosas. Y José Manuel Yoyo Pando también es un reconocido periodista que también está acostumbrado a darle palo al gobierno con y también a la gente del interior, como viene a ser el gobierno indígena. Ahora, el presidente, según Yoyo Pando, se contradice porque él estaba muy orgulloso, decía, de ser el primer presidente indígena. Y ahora viene a decir que ya está harto que le digan indígena, que entonces es como que se está contradiciendo. Y es por eso mismo Carlos Valverde, en el programa de ayer de Sin Letra Chica, dijo: el presidente, sinceramente, me da pena.
Bueno, estamos escuchando todas las voces en contra, en realidad, de esta ley. Habría que ver también quiénes, algunos que estén a favor, pero...
A favor, mira, la ley en... O sea, está en el proyecto. Uh-huh. Según no ha sido... No está todavía agendada la fecha de las sesiones, pero en el poder legislativo hay una gran mayoría de oficialistas. Entonces, esa ley en el poder legislativo está...
Casi seguro que
segura,
sale.
Casi confirmada. Y por respecto a eso, también están pidiendo unas personas que no son oficialistas,
opositores.
Que sea un referéndum para que también la gente pueda decir qué es lo que quiere, si está a favor o está en contra de esta ley, porque así mismo movimientos de prensa de Santa Cruz, de Cochabamba, que es un pueblo, que es una ciudad donde ganó el movimiento al socialismo, o en Sucre, que es la capital de la República, donde también ganó el movimiento al socialismo, ellos están en contra absolutamente de la ley. Y bueno, a ver qué pasa, porque en La Paz es uno de los lugares donde está con mayor aprobación, porque hasta ahora lo que más se escucha es rechazo, pero de toda la parte de la prensa.
Claro. Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. Yo tengo una opinión chiquita, tal vez. A mí me parece bien que el Estado intervenga por ahí en los contenidos. Yo no me quiero meter en los temas de Bolivia porque no soy de allá, tampoco soy, tengo tanto conocimiento, pero me parece que es el Estado, sino quién otro,
el que
tendría que regular y fijarse que meterse un poco en la cultura de las costumbres, de claro. por qué se trata, se dice despectivamente indígena, o por qué se dice despectivamente colla o negro. Son todas cosas que vienen culturalmente de hace millones de años y no es fácil que se pueda llegar a cambiar, pero está bueno que por lo menos un granito de arena para que cambien.
Claro, ahora está el debate entre el presidente y las personas que pusieron la ley contra la Asociación Nacional de Prensa, que está en contra. Y también se dio una pena que si de aprobarse la ley habría una pena entre 1 y 5 años para quien incumpla esta.
Ah, bueno. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias. Muy completa tu columna, Carla.
Gracias.
Muy buena.
Nos vemos el viernes.
Dale. Bueno, seguimos en La Cocina del Periodismo. Se nos fue un poco de las manos ya el tiempo. Pasó una hora
ya.
Y se está terminando el programa.
Qué rápido que se pasó el
Rapidísimo.
Tiempo.
Pero igualmente tenemos un llamado, así que
vamos a
escucharlo. Vamos
a escuchar el llamado.
Le habla Alfredo de José Cepaz. Quería felicitar a las chicas con el programa. Y digo que con el tema de los chicos es que tienen que buscar otros métodos de otra forma para que no sea tan violento, porque sus reclamos son justos, pero no tienen que cortar las calles porque se perjudica a toda la sociedad. Bueno, comentarles eso y felicitaciones a las chicas por el programa de Alfredo de Gran Buenos Aires.
Bueno, ahí teníamos un llamado de Alfredo, le mandamos un saludo.
Del conurbano.
Nos felicitó, bueno.
No quería sí, que sea tan ser. Violento.
Está haciendo propaganda ya, Mati, del programa, para que nos escuchen.
Claro, debe ser eso, el cariño de la gente que él siempre dice de allá. Bueno, vamos terminando el programa. Estuvimos Laura Garzón, Laura Cañupán, mi nombre es Eugenia Barrio Nuevo, estuvo Matías López del Briñez, Emiliano Wibert, Carla Saucedo, Lucas Jaquet en la operación. Y nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Los dejamos en compañía de
Así Somos.
Quédense escuchando. Nos vemos la semana que viene.
Chao, hasta luego. Escape.